Le pedimos al Señor que nos hable a través de su palabra hoy. ¿Hay alguien listo hoy para eso? Padre, tu palabra es verdad, la declaramos en el nombre de Jesús. Y creemos que es poderosa para transformar, para sanar, para animar, para redarguir. Gracias porque la podemos abrir hoy, la tenemos en nuestras manos hoy. Y sabemos que es divina. Recibimos tu palabra hoy. Ayúdanos a conectarnos con el texto, de tal manera que el texto hable a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en una serie llamada Visión 2020. Y el propósito de la serie es siguiendo a Jesús cada día. Es cómo caminar con Jesús. Es cómo poder en esta nueva década poder entender que Dios tiene cosas especiales para mi vida. Cómo poderlas descubrir. Cómo poder hacer correcciones en mi vida. Cómo imitarlo a Él. Cómo dejar de hacer algunas cosas que no lo imitan a Él. Cómo crecer a la estatura de Cristo. De tal manera que cuando el Señor nos llame podamos estar listos y caminar a esa victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y podamos recibir esas palabras hermosas de Jesús que nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Hay una esperanza eterna para los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y todo eso ha sido posible por su amor inmenso, porque toda esta escritura tiene solamente un propósito, y es que usted y yo no estemos en el infierno, sino estemos en una eternidad con Él. El día de hoy vamos a seguir estudiando la carta a los Filipenses, y estamos en el capítulo 2, si usted quiere abrir la escritura, porque nos va a ayudar a entender un poco. Hay un texto que no está en Filipenses, pero nos ayuda a entender lo que el enemigo hace con el cristiano. Y escuche lo que dice el Señor Jesucristo: el ladrón viene más que a robar, no, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la abundancia posiblemente de esa vida eterna, ese gozo, esa seguridad, esa confianza? ¿Por qué a veces sentimos que hay cosas que están siendo robadas de nosotros? Bueno, la salvación no nos la pueden robar, porque es un regalo eterno que Dios nos dio, pero el gozo de la salvación muchas veces es robado por nuestros errores o por los ataques del enemigo a su vida, a su familia, a diferentes cosas donde nosotros nos movemos cada día. La escritura hoy nos va a ayudar a poder entender algunas cosas que nos quitan ese gozo de la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si tiene la escritura con usted, háblala ahí en Filipenses capítulo 2, el verso 12, escuche lo que dice: por tanto, amados míos, versículo 12 de Filipenses, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y ahí viene la frase que estuvimos estudiando la semana pasada: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y recordemos que el domingo pasado estuvimos analizando un poquito este texto, y yo traje un balón así como este el domingo pasado, cosa que lo regalé y no era mío, no me acordaba que no era mío. O sea que si la persona que se lo regalé está por aquí hoy, no mira, no era mío. Entonces, cuando salga le dices al pastor Bauduco: muchas gracias. Okay, perdón, pastor Bauduco, pero mire, y traje un balón como este, y el balón estaba completamente desinflado. Y una costumbre que tenemos muchos de nosotros los cristianos, pero que no nos permite crecer a la imagen de Cristo, es llegar el domingo en la mañana, es tomar una bombita, es adorar al Señor y es ponerle aire a mi corazón, pero después salgo de aquí y hay una cantidad de agujeros que me hacen que todo ese gozo y ese momento termine solamente en un momento y no en una vida que hace diferencia con muchos más. Y el propósito era: ¿cómo poder caminar en la voluntad del Señor? ¿Cómo descubrir esas fugas? Las fugas quiere decir las salidas que muchas veces los balones tienen, que lo hacen que su propósito se pierde o se pierda. Y era cómo identificarlas. Y es interesante de que también en la bolsita que traje hoy hay algo que es un manómetro. Y el manómetro hace algo especial. El manómetro mide. No, no, esta vez sí lo marqué. ¿Cómo me ven? Sí, porque si no los dos aquí, ¿ah? Hermano, ¿usted cuántos años tiene? No, pues estamos por ahí en la misma, con razón no lo encontrábamos los dos. Esta vez lo marqué para encontrarlo, mire, todos trajeron el corazón. ¿Hay alguien que haya dejado el corazón en su casa? ¿Hay alguien que posiblemente hoy tenga su mente en otro lugar? Bueno, tráigala, porque si no, no hay alimento. Ah, si usted la tiene en otro lugar, tráigala. Mire, esta vez sí lo encontré, aquí está el corazón. Y he traído este manómetro y mire lo que hace, mide la presión de este balón. Y cuando yo leía el texto, encontraba que Jesús decía, el apóstol Pablo decía, cuide su salvación, gócese en su salvación, ocupe su salvación, pero al mismo tiempo, él está diciendo cosas de muchísimo valor, el apóstol Pablo. Recuerde, ¿dónde está el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está en la cárcel y él está diciendo, ocúpese de su salvación. Quiere decir, mantenga un gozo especial. Mis queridos hermanos, es triste, familia de Champion Forest, nosotros decir que somos cristianos y no poder disfrutar del gozo que Cristo nos da. Porque el apóstol Pablo estaba en la cárcel, él estaba en Roma, él estaba escribiendo a la iglesia de Filipo, su situación no era clara, él no tenía un panorama completamente claro, pero a pesar de eso, él estaba diciendo a la iglesia de Filipo, gócese. Y yo el día de hoy te quiero recordar lo que el apóstol Pablo nos trae a ti y a mí, tenemos que gozarnos en el Señor. ¿Sabe por qué? Hay una frase que me encantó que dice, el gozo del cristiano no es una forma de negar las lágrimas, sino una forma de afirmar algo que es más profundo que las lágrimas. Se lo vuelvo a decir, el gozo del cristiano no es una forma de negar las lágrimas, sino más bien una forma de afirmar algo que es más profundo que las lágrimas. Quiere decir, ese gozo del cristiano es algo que está por encima de ese dolor que tengo, de esa circunstancia que estoy viviendo en ese momento que me duele en el corazón, pero a pesar de lo que estoy viviendo, yo tengo ese gozo que mi Padre Celestial me sacará adelante. En Santiago es interesante que le dice, gócese cuando estés en prueba. Y alguien me decía una vez, pero eso sí no tiene lógica. ¿Cómo me voy a gozar yo cuando estoy en distintas pruebas? Y recuerdo que lo miré a los ojos y le dije la siguiente frase, te puedes gozar. Porque cuando le entregamos esa prueba a las manos del Señor, Él ya conoce cómo me va a sacar a mí de esa situación complicada. Entonces cuando yo estoy en la prueba, lo único que puedo entender en ese momento es que Cristo está conmigo y Él me va a sacar en el nombre de Jesús. ¿Me hago entender? Por fe me gozo. No quiere decir que Él va a resolver todo para mí, pero Él me sostendrá pase lo que pase. ¿Está conmigo? No escuché un amén fuerte ahí. Él me sostendrá, pase lo que pase. ¿Está la iglesia aquí? Amén. Entonces, volvemos un poco a nuestro tema hoy. Y vamos a contestar una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo aprender a mantener un gozo en un mundo sin gozo? ¿Cómo aprender a mantener un gozo en un mundo sin gozo? ¿Está listo usted para hoy y para eso? Porque el primer punto es complicado. No sé si usted lo quiere oír, pero le tocó hoy. Y no quiero que ninguno se distraiga en este primer punto, porque si usted se lleva algo para su vida hoy, va a cambiar su vida eternamente. Si usted toma esto el día de hoy, usted va a poder entender que tu caminar por la tierra es diferente. Y el apóstol Pablo le estaba diciendo a los de Filipo, le estaba diciendo, cuiden, ocúpense de su salvación, ocúpense. Inmediatamente les dice el manómetro, mire, usted va a poderse darse cuenta si usted está ocupado de su salvación o no está ocupado de su salvación. Y aquí está lo que el Señor inmediatamente dice a través del apóstol Pablo, y es, desplace la cultura de queja de su vida. ¿Cómo la ve? Desplace la cultura de queja de su vida. ¿Quién se ha quejado en estas pocas horas que lleva del día? Mujeres, les tengo buenas noticias. A través de la historia de la humanidad, ¿quién fue el primero o la primera que se quejó? ¿Quién fue? ¿Quién trajo la cultura de la queja? Adán. Y nosotros siempre decimos, las mujeres son las que se quejan. Y Adán trajo la cultura, esta mujer que me has dado. Ay, ay, ay. ¿Ah? Mire, el primer punto es desplace la cultura de la queja. Vamos a la escritura. Porque si estás en la escritura, podemos entender lo que el Señor tiene para ti el día de hoy. Escuche esto. Hágalo todo sin queja ni contiendas. Hágalo todo sin queja ni contiendas. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa, escuche esto, de que el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo, escuche lo que dice, ocúpese de su salvación y después está diciendo, hágalo todo sin qué. Sin quejas. Y quedémonos primero con la palabra quejas. Y quiero ir a la palabra cultura, porque el primero es desplace la cultura de la queja. ¿Y qué es una cultura? Es una tradición, es un hábito, es algo que se ha creado en el ambiente donde yo estoy. Y constantemente me estoy quejando y al constantemente estarme quejando, eso afecta completamente todo lo que está a mi alrededor. Me quejo cuando hace frío. Ay, qué frío, no esté frío. Sí, ah, me quejo cuando hace calor. Me quejo porque hay que pagar taxes. Pero también me quejo cuando no hay trabajo. Me quejo porque le tengo que pagar a los empleados. Pero gracias a Dios tiene empleados. Quiere decir que le está yendo bien. Me quejo por todo y creo ambientes de quejas a mi alrededor. Me quejo porque esta persona no piensa como yo pienso. Y les quiero decir algo, el apóstol Pablo estaba en la cárcel. El que tenía derecho a quejarse en este momento era el apóstol Pablo. De una manera injusta estaba en la cárcel. Él tenía el derecho de decir, mire, yo el que sirvo al Señor, aquí estoy. Y él está diciendo a los que están libres, él está diciendo a los que están en la iglesia de Filipo, no se quejen más. Entonces, ¿qué está diciendo? Ahí le está diciendo, cuando usted está en un momento de quejarse todo el tiempo, quiere decir que el enemigo es un muy buen, estás perdiendo la presión de tu relación con el Señor. ¿Me hago entender? Porque no veo sino alrededor lo que me dan ganas de quejarme. Y no recuerdo que Dios es mi rey. No recuerdo que me levanté esta mañana porque Cristo es bueno conmigo. No recuerdo que Él me está dando una nueva oportunidad para hacer algo. No recuerdo que tuve un techo. No recuerdo absolutamente nada de las cosas grandiosas que Dios está haciendo y mis ojos están clavados solamente en la queja. Y les quiero decir algo, las quejas deterioran nuestras relaciones, las quejas dañan los ambientes, las quejas desvaloran las personas que están a nuestro alrededor, las quejas nos cansan, cambia la atmósfera donde estamos a una atmósfera de queja. La risa se va, la abundancia se va, los ambientes buenos se van, porque he caído en la queja. ¿Alguien está conmigo hoy? Hace rato no los veía tan callados. No es mi problema con usted, cualquier pregunta al apóstol Pablo cuando el Señor lo llame. Pero le dice, dejen de quejarse. Lo dice de una manera impresionante. ¿Y sabe qué es la queja? La queja es una manifestación de disconformidad. Es todo el tiempo estoy no conforme con nada. Con nada. Veo los errores en todos los demás. Me quejo de mí mismo. Y eso opaca esa vida abundante que el Señor te ha prometido a ti y a mí. Completamente. Las quejas nos llevan a tener una actitud negativa sobre la vida. Nos quejamos muchas veces porque no confiamos de las promesas del Señor. Entonces, se nos olvida que el que sostiene todo se llama el Padre y caigo en eso. Ahora, ¿eres consciente de cuánto tiempo te quejas? Estábamos en el preaching committee y Pastor Trummer preguntó, ¿qué tal si hacemos una dieta? No, una dieta no, un ayuno de quejas. ¿Y sabe por qué dijo un ayuno de quejas? Porque nos gusta, escuche esto, nos anhela, nos encanta quejarnos. Entonces tenemos que tener un ayuno de quejas. Y el ayuno es como yo me abstengo de algo y siempre que quiera hacer algo, mejor le doy la gloria a Dios y me enfoco en algo específico. Y entonces inmediatamente pensé y yo dije, pueden pasar dos cosas. Número uno, o me libero de esa queja, o número dos, estoy esperando el día 22 para reventar con todo, porque fueron 21 días de queja. Fueron 21 días de quejas, quiere decir, ese día 22 reviento, estoy verde. Pero te imaginas que podamos cambiar el hábito y empezar a tener esa capacidad que tenía el apóstol Pablo, que no era fácil persona. Cuando tú lo lees, oh my goodness, el apóstol Pablo. Pero mira la capacidad que tenía. Era tanta su conexión con el Espíritu, era tanta la abundancia de su corazón, que el Señor se movía de manera especial en su vida. Escuche esto. Hay varias personas. Está el quejumbroso. El quejumbroso, yo no sé si conecta con usted o posiblemente con el del lado que está al lado suyo, pero el quejumbroso es el que todo el tiempo está diciendo no es justo. No es justo. Esa es su frase preferida. No es justo. Es que no es justo. Es que no es justo. Es que no es justo. Está el mártir. El mártir es ninguna persona me aprecia, nadie sabe todo lo que yo hago. Hay mártires aquí. Está el cínico. Toma decisiones, se equivoca y le echa la culpa al Señor o a otra persona. ¿Sí lo conocen? Está el perfeccionista. ¡Ja! Pudo haber estado todo maravilloso, pero se enfocó en el error. Entonces hay queja. ¿Y sabe qué pasa con la queja? Deteriora el ambiente. Quita la abundancia. Empieza a salirse. ¿Dónde está el corazón? Empieza a salirse. ¿Lo escucha? Usted salió bien templadito de aquí. Va saltando. No por la forma, no, no, no. Con todo mi respeto. No, no, no. Por el airecito. ¿Sí me van a entender? Pero, ¿qué pasó? Apenas voy en el estacionamiento y ya hay guerra. Y ya hay queja. Y le está diciendo, hay algo que no está bien. Ahora, este primer punto, si usted lo toma hoy, yo quiero decir que cambiará su vida. ¿Cómo conquistar esa queja? Admita que es un problema. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados nunca prosperará. El que encubre sus fallas nunca prosperará. A aceptemos la responsabilidad de nuestra propia vida. Aceptemos la responsabilidad de nuestra propia vida. No le echemos la culpa a los demás. Sea agradecido. Desarrolle una actitud de agradecimiento en todo lo que haga. Busque la mano de Dios en sus circunstancias. Y practique hablar palabras de bendición. Empiece a reconocer que el Señor es bueno, que el Señor le dio una oportunidad de vida. Empiece a reconocer las personas que tiene a su alrededor. Empiece a reconocer la preciosa iglesia que el Señor le ha dado. Dígame en duro. Empiece a reconocer todas las cosas que están a su alrededor, que son del Señor. Quite los ojos de donde no están. Yo creo y me pongo en las manos del apóstol, me pongo en el momento del apóstol Pablo y puedo imaginarlo en unas circunstancias terribles, pero yo me imagino que él podía cerrar sus ojos y reconocer la grandeza del Señor en su momento complicado. Y eso le permitía que en su momento complicado podía animar a otros. Hay un segundo elemento. Brille como una estrella en el firmamento. Salí poético hoy. Pero no, este es del apóstol Pablo. Escuche lo que dice el versículo 15. Para que seas intachable y puro, hijo de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Me encanta esa estrella que tenemos que nos da la luz, que se llama el sol. No importa qué tan nublado esté, ella sigue iluminando. Y no importa que nosotros en la rotación de la tierra le demos la espalda, ella sigue ahí mismo. Y al otro día cuando le damos nosotros toda la, volvemos y ahí está. Eso me demuestra la fidelidad de Dios, es la fidelidad de Dios, es de esa manera. Yo le doy la espalda, me volteo, hago lo que quiera y cuando volteo, ahí está. Su fidelidad es presente, el problema es que yo me quiero acercar a Él. Así es, brillemos, pero para poder brillar como una estrella, quiere decir, no tengo luz a raticos, tengo la luz de Cristo brillando en mí. Y el apóstol Pablo está diciendo, brillen como una estrella, quiere decir, sean testimonio de Cristo. Y vuelvo a lo mismo de hace unos domingos atrás, vamos a ser cambiadores de atmósfera. ¿Te imaginas cómo sería tu década? Tu tercera década del siglo XXI. Si solamente empezamos a erradicar la queja de nuestra vida y empezamos a ser personas que viven la abundancia de Cristo Jesús en sus vidas. ¿Te imaginas lo que podría pasar? Yo creo que no nos damos cuenta la vida que podríamos tener si eso pasa en nuestra vida. Un tercer aspecto, manténgase alimentado de la palabra de Dios. Porque usted dice, ¿y cómo le hago? No aguanta por usted solo. No le sirve el método de tal persona. No le sirve una meditación. No, usted necesita estar en la palabra. Por eso el apóstol Pablo les dice, manteniendo en alto la palabra de vida. En la otra versión dice, asidos, y asidos a la palabra, quiere decir, aferrados a la palabra. Y cuando yo voy a la palabra me fortalece a mí. Muchas veces yo quiero que la palabra la fortalezca al otro. Pero deje que la palabra le hable a usted. Así es el día de Cristo. Me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que procede de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Estaba diciendo, aunque a mí me pase lo que pase, yo me gozo de la alegría de ustedes. Y la carta a Filipenses es un llamado a estar gozosos. Lo más triste que puede existir en la historia de la humanidad es un cristiano sin gozo. Es que nunca pudo entender lo que Cristo significa para cada uno de nosotros. Y el punto número 4, escúchelo. Enfrente toda situación con gozo en su corazón. Recuerde, el Señor es siempre fiel. Recuerde, el Señor es siempre fiel. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Cuando tengo fugas, pierdo propósito. Estoy blandito. Parezco un tamal mal hecho. Está conmigo, quiere, queda todo así como, no tiene consistencia. No tiene consistencia. No sirve para mucho. Pero ¿cómo tener una vida con Cristo especial? O me ocupo de mi salvación. Cuando me ocupo de mi salvación, empiezo a hacer mis ejercicios espirituales. Y cuando hago mis ejercicios espirituales, entonces yo le oro al Señor, empiezo a llenarse. Yo leo la Escritura, empiezo a llenarme. Yo adoro al Padre, empiezo a llenarme. Empiezo a no a tener un mayor pensamiento de mí que a los demás. Me estoy llenando. Estoy reconociendo a la otra persona. Me estoy llenando. Me estoy llenando. Quiere decir, voy llenándome de tal manera de que ahora todavía le falta un poquito. Quiere decir, siga viniendo. Este faltó el miércoles. Venga el miércoles, que está bien bueno. Vamos a tener un tiempo especial este miércoles también. Quiere decir, vaya echándole. Vaya poniéndole su devocional diario con el Padre. Busque al Señor cada mañana. No salga de su casa sin ponerse en las manos del Rey. No salga de su casa sin poner a sus hijos en las manos del Rey. Diga, hoy voy a declarar bendición sobre mis hijos. Hoy voy a declarar bendición sobre esta casa. Mi comportamiento será de bendición para los demás. ¡Pum! ¿Lo comprende? Entonces, empiezo a llenarme de mi espíritu. ¿Por qué? Ahora ya está mejor. El Señor está conmigo y puedo mantener el propósito de lo que Dios tiene para mí. Hermanos, el enemigo le quiere robar el gozo de su salvación. Se lo quiere robar. Escuche el versículo 18. Así también ustedes alégrense. Así también ustedes gócense. Y compartan su alegría conmigo. Y él solamente los animaba a estar gozosos. Y ese gozo es porque somos salvos en Cristo Jesús. El profeta Habacuc empieza su libro quejándose. Y después el Señor le muestra cosas tan especiales al profeta Habacuc. Y en el capítulo 4 hay un texto que me toca de una manera impresionante. Y él pudo entender que no importara qué pasaba, él adoraba al Señor. Escuche lo que dice: aunque la higuera no florezca, ni haya uvas en los vides, aunque se pierda la cosecha del olivo y los campos queden vacíos y no den fruto. Entonces, ¿qué hago? Aunque el rebaño muera en los campos y los establos estén vacíos. Déjeme explicarle qué está diciendo aquí. Aunque posiblemente las cosas no se vean claras. Aunque no sepa cómo me voy a sostener mañana. Aunque no sepa quién va a ser mi jefe mañana. Aunque no sepa cómo está mi situación migratoria. Aunque no sepa absolutamente nada. Aunque esté tan complicada la situación. Escuche, aunque sea todo y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de qué? De mi salvación. ¿Quién le dice amén a esto? ¿Te imaginas? Esto es una fe. Esto es un evangelio real. Esto es decirle al enemigo: no vas a acabar con mi vida, no caeré en las quejas. Yo viviré para Cristo. Oh, yo caminaré para el Señor. Sé que el Señor es mi sostén. Sé que el Señor es mi Rey, es mi Salvador. Y sé que el Señor obrará en mí. Y después dice el versículo 19: el Señor es soberano y es mi fuerza. ¿Quién dice amén? No eres tú, el Señor es soberano y es mi fuerza. Y dice, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. ¿Alguien necesita pie firme aquí? El Señor está en este lugar, pero está aquí porque tú estás aquí. Y está en tu corazón si tú lo has declarado. Y Él quiere fortalecer tu espíritu el día de hoy. ¿Qué tal que pudieras empezar a detener tus quejas hoy y salir por esas puertas y transformar tu propia vida porque permitiste que el Espíritu Santo reinara? ¿Te imaginas lo que puede pasar? Gasto tanto tiempo quejándome que no hago lo que tengo que hacer. Ustedes no crean que van a salir ustedes tranquilos aquí. Usted no va a estar tan fácil. La semana pasada empecé a estudiar el texto. Y yo decía, no me voy a quejar, no me voy a quejar, no me voy a quejar. Y ¡pum! Me estaba quejando. Adoramos un perrito que tengo en la casa y cuando me enojo, ¡y este perro me enoja! Y disfrutamos el perro. Me quejo de todo. ¿Te imaginas lo que el Señor puede hacer contigo y conmigo? ¿Qué tal si hoy le decimos a Jesús? Vamos a empezar a tener un corazón de gratitud. Vamos a empezar a tener un corazón de gratitud. Vamos a levantarnos en la mañana y decir, yo me levanto hoy. Oh, abrí los ojos hoy, gloria a Dios. ¿Te imaginas? Y vamos a vivir lo que Cristo tiene para ti y para mí.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.